En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a Femenino Singular, el programa en el que la mujer deportista es la protagonista. Os recuerdo que en este programa estamos siempre luchando por la igualdad en el deporte y queremos dar visibilidad a todas esas personas que hacen cada día que la mujer en el deporte sea más visible y que el deporte sea más justo. Os recuerdo que tenéis toda la información y todos los programas también en el podcast de Femenino Singular y toda la información en las páginas de la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña hoy Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Pues aquí estamos un mes más con la visita de Patricia Bernardi, que es la directora de esta sección Historias de los Juegos. Hola, Patricia, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y además eres la directora de la web que lleva el mismo nombre, Historias de los Juegos, y del podcast que has comenzado también este año, que lleva el mismo nombre, todo Historias de los Juegos.
Exacto.
Así que si queréis saber del trabajo de Patricia y todo lo que hace, que es estupendo y muy interesante, Historias de los Juegos en Internet y ahí os sale todo. Pero vamos, aquí también en Femenino Singular, esta sección que hemos comenzado esta temporada precisamente porque tenemos París ahí ya mismo, que hablas con muchos deportistas olímpicos que o bien tienen plaza ya o están buscando la plaza para estar en París en breve. Y también nos cuentas historias muy interesantes de mujeres que han marcado, que han dejado su marca, que han dejado su huella en la historia de los Juegos, que es como se llama esta sección. En esta ocasión me traes una mujer que es paralímpica, que también hablamos mucho de los Juegos Olímpicos, pero olvidamos y obviamos muchas veces los paralímpicos, y hoy nos traes tú a una deportista paralímpica.
Sí, paralímpica, pero la traigo no porque sea paralímpica, sino porque es una de las dos únicas personas de la historia olímpica que ha participado a la vez en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque el mérito que tiene es que ella es jugadora de tenis de mesa y le falta un brazo, uh-huh, del codo hasta el final, y juega tenis de mesa en Juegos Olímpicos contra personas sin discapacidad, uh-huh, o sea, ahí está el mérito,
desde luego,
porque imagina, aunque el tenis de mesa prácticamente solo utilizas un brazo, con el otro sacas.
Sí.
Entonces, ella se lo coloca, he visto fotos de ella, se lo coloca como en el muñón y saca. Y aunque ella siempre ha declarado que al principio tenía mucho miedo a enfrentarse a personas, a jugadoras sin discapacidad, pero dijo, mira, quiero demostrar que nada es imposible. Y lo ha conseguido.
Bueno, es que muchas veces cuando estás buscando tu plaza para los Juegos Paralímpicos, consigues una marca que es para los Juegos Olímpicos. Entonces, si tienes la posibilidad de participar en los dos juegos, siempre y cuando no suponga una incompatibilidad entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, si te permiten hacer las dos competiciones, es como quien va a un campeonato de Europa y un campeonato del mundo. Bueno, pues depende de tu rendimiento, tu capacidad y de las fuerzas que te queden para poder hacerlo.
Claro.
Esta deportista se llama, como yo, Natalia Partica. Qué guay que me traigas una tocada.
Sí, es polaca y claro, su ranking le ha dado para... No se le han regalado el puesto. Ella además lleva cuatro Juegos Olímpicos y quiere estar en París. Entonces, a ella no le han regalado. El ranking le ha dado para ir a unos Juegos Olímpicos. Y además dice que los disfruta más porque ahí no siente la presión que siente los Paralímpicos, porque también participa en los Paralímpicos y ahí arrasa. Ella es una campeonísima, lleva 6 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce. Y ahí, claro, siente
en
la
total,
presión.
¿Entre Olímpicos y Paralímpicos?
No, en Paralímpicos. En Olímpicos no ha ganado ninguna medalla, Pero ella dice que está para disfrutar, porque además tiene una teoría que tiene toda razón, que dice que no todo el mundo que participa en los Juegos Olímpicos sale de ellos con una medalla. Lógicamente, además sería, no tendría sentido si todo el mundo ganara. O sea, tiene que haber unos perdedores para que haya ganadores. Entonces ella va relajada a disfrutar los Juegos Olímpicos y la presión la siente en los Paralímpicos.
Claro, es evidente porque en los Paralímpicos va de favorita y en los Olímpicos no. Claro. Porque es una manera también de demostrar que en los Juegos Olímpicos no, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que no tienes por qué ir en busca de una medalla, puedes ir a participar. De hecho, se nota, ¿no? Cuando ves los desfiles inaugurales, ves quiénes van a disfrutar y quiénes van en busca de una medalla, porque normalmente los que van en busca de la medalla ni siquiera están en el desfile.
Claro.
Porque están preparándose y entrenando y están ahí centrados en algo, y fíjate, y se pierden algo que es maravilloso y que está ¿cómo se llaman los jugadores? Nunca sé cómo se llaman los de tenis de mesa. Jugadores de tenis de mesa. Claro, jugadores de tenis de mesa. Natalia Partica, pues ella dice, bueno, pues yo voy a pelear por las medallas en los Juegos Paralímpicos y a disfrutar los Olímpicos.
Claro, ella dice que la poderosa lección que da simplemente participar es lo que le compensa. Además, dice que el deporte le ha salvado, que gracias al deporte ha ensanchado fronteras, porque claro, ha viajado
por todo el mundo claro.
en competiciones, ha conocido a mucha gente, y dice que le ha dado tantísimo el deporte que ya ha querido devolver al deporte algo. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues crear becas para deportistas con problemas, o sea, deportistas paralímpicos. O sea, gracias al deporte me ha dado muchísimo, pues también quiero devolverle algo.
Y entonces ha creado esas becas, que lo mismo le viene incluso con la ayuda o la difusión que supone verla competir en los Juegos Olímpicos a una deportista con una discapacidad, como estás comentando, y le da la posibilidad de poder ayudar a sus compañeros, compañeras. ¿Lo da para todos los deportistas o solo jugadores
no,
de
FTMC? Paralímpicos. ¿De deporte? No lo sé, la verdad. No sé si es de en general o solo de tenis de mesa.
Bueno, con que haya creado unas becas que puedan ayudar a sus compatriotas ya es suficiente. Así que estupendo.
Sí, es que además ella, bueno, empezó con 7 años de pequeñita porque tenía una hermana que jugaba y además tenía cerca de casa un club. Y claro, a esa edad no sabía que existía el deporte paralímpico. Entonces se pensaba que su vida, claro, tenía una discapacidad, le faltaba el brazo y tal, se había acabado ahí. Entonces el deporte le abrió las puertas y fue gracias a la comunidad paralímpica que le enseñó, le mostró ese mundo y dice, tú ya no acabas aquí, tú puedes hacer muchas cosas aún teniendo esa discapacidad. Y entonces, pues ha dado visibilidad, igual que se la abrieron a ella, pues ella le abre la visión a otros.
Bueno, es estupendo y además es maravilloso que haya deportistas con discapacidades que puedan también participar en los Juegos Olímpicos, que además yo creo que les servirá de entrenamiento, porque claro, va a los Juegos Olímpicos, que son antes que los Paralímpicos. Va a los Juegos Olímpicos, se suelta ahí el brazo.
Vive la experiencia.
Claro, maravilloso, estupendo, mira qué bien me lo he pasado y ahora, 3 semanas después, os vais a enterar que os voy a ganar a todas. No, pues muy bien, me encanta la historia de Natalia Partica, que otra historia más de historias de los juegos, que además la tienes publicada, ¿no? En
sí.
Tu web. Así que si queréis conocer más detalles, podéis ir a la web y leer a Patricia Bernardi, que nos acompaña aquí cada primer programa de mes, hablando de las historias de los juegos en clave femenina. ¿Alguna otra cosa más que me tengas que contar?
No, nada más.
Vale, pues entonces hablamos en unas semanas.
Hasta entonces. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Dice mi
amigo Miki Puig que las casualidades no existen, que la vida te va llevando por el camino que tienes que has elegido, o que el camino que tienes que hacer, y bien es cierto que eso es algo que me ha ido pasando desde mis inicios en Radio Marca. La primera deportista importante, ¿no?, entre comillas, que yo entrevisté en Radio Marca es la persona que tengo hoy aquí a mi lado. Fue en la Deporteca y fue a causa de, o por la publicación del libro Lágrimas por una medalla, escrito por mi compañera Cristina Gallo y por nuestra protagonista de hoy, en el que contaba toda su experiencia hasta llegar a ser campeona olímpica en Atlanta 96, el primer oro para la gimnasia rítmica en España en la modalidad de conjunto. Bueno, la vida nos ha ido llevando por varios caminos, por muchos caminos, y siempre volvemos a encontrarnos de una manera o de otra. Recuerdo estar de vacaciones en La Manga y que alguien me dijera, pues está Tania La Marca dando un campus, haciendo un campus aquí al lado en San Javier, y cogerme el coche e irme allí a hacer el reportaje. Recuerdo también estar en Guadalajara en una Copa del Mundo y encontrármela allí. Bueno, ya he dicho su nombre, Tania La Marca. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es curioso porque esta semana también estás en Madrid y yo quería hablar contigo. Lo tenía en programación, en la agenda, desde hacía un montón de tiempo quería hablar contigo y me dijiste, pues es que justo esta semana voy a estar en Madrid, así que maravilloso que hayas podido venir por aquí, por los estudios de Radio Marca y acompañarme. Y además que no has venido sola.
No, la verdad es que es un lujo la compañía que tengo hoy, la mejor compañía que puedo tener. He venido con mi hija, Aitana, y hemos venido a pasar unos días y la verdad es que, bueno, causalidades, ¿no?
Sí,
que llamo yo. Y
es verdad.
Y es verdad que, bueno, es un gusto siempre estar contigo y siempre, bueno, pues siempre me has llamado para muchas cosas, has contado conmigo y al estar ahora aquí en los estudios y con mi hija, Aitana, pues mucho mejor.
Hola, Aitana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Aitana, que creo yo que tiene mucho futuro. No en la gimnasia, aunque imagino yo que la gimnasia rítmica te habrá ayudado mucho en tu formación y en tu forma de ser, desde chiquitita viendo a tu madre, pero tienes mucho futuro como actriz, has estrenado ya tu primer corto.
Sí, bueno, este mes vamos a estrenar el corto de Hadas, que la directora es Beada Silva, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, me lo he pasado súper bien.
Pero esto de ser actriz, ¿de dónde te venía a ti, Aitana?
Pues la verdad es que no lo sé, porque mi madre, pues la gimnasia, mi padre el esquí, pues la verdad es que no me viene por ningún lado.
Bueno, la rítmica, Tania, tiene mucho que ver también con la interpretación, porque claro, la expresividad que tienen que tener las gimnastas, y siempre en todos los ejercicios se cuenta una historia.
Sí, así es un deporte que es al final es mucho arte, ¿no? Y tiene, como dices tú, hay que interpretar, tenemos música, pero es verdad que a ella la vena y la interpretación le ha venido sola, porque ninguno de la familia nos dedicamos a la interpretación, y ella desde pequeñita pues siempre estaba ahí contando historias y le encantaba hacernos actuaciones y bueno, ahora es un hobby que se lo pasa bien y la verdad es que pues muy contentas.
Sí, porque me imagino que te estarás formando, estarás estudiando, o sea, estás estudiando en el instituto, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Qué estudias?
Cuarto de la ESO.
Estás en cuarto de la ESO,
sí.
Todavía. Y luego además habrás hecho tus obras de teatro en clase y estas cosas, ¿no? ¿O no?
No, eso no, porque nunca hemos tenido una asignatura como teatro, como teatro, pero sí que he ido un año a teatro y sí, he hecho alguna cosa.
Y ya lo tienes clarísimo, ¿no? Tu plan A es ser actriz.
Sí, mi plan A, sí.
¿Y el plan B? ¿Tienes plan B?
No tengo plan B. Estudiar una carrera, pero no sé qué carrera.
Claro, bueno, pero el plan B es estudiar una carrera.
Sí, el plan B es estudiar.
Esto tiene
carrera.
Mucho que ver también con el deporte practicado por mujeres, Tania, porque, fíjate, me acuerdo un día estaba entrevistando a las guerreras del balonmano, que no sé en qué campeonato estaban, y esto hace ya 4 o 5 años, y les pregunté, ¿qué estáis haciendo ahora? Y me dijo, estamos todas en el hall del hotel estudiando, porque, claro, cuando acabe el campeonato tenemos exámenes de las carreras que estamos en las que nos estamos estudiando, porque, claro, sabemos que del balonmano no se puede vivir. Y esto ocurre, ¿no? Tienes que tener como deportista un plan B.
Claro, yo creo que eso es. Además, el deporte, bueno, a mí me ha enseñado eso, ¿no? Que tenemos que tener siempre las opciones. Aitana, cuando era pequeñita, me decía, oye, ¿me apoyarás en esto de ser actriz como la abuela te apoyó a ti, ¿no? En la gimnasia. Y por supuesto que le voy a apoyar en lo que quiera, pero el día que me dijo, bueno, yo quiero estudiar una carrera, ahora está un poco en la incertidumbre de a ver a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer.
No tenemos prisa.
Efectivamente, pero que ella tenga ya su planteamiento de vida de decir, bueno, yo quiero estudiar, quiero formarme. Y a partir de ahí, esto de ser actriz me gusta, lo intentaré, pero bueno, también hay miles de cosas. Y bueno, lo que le digo yo siempre, ¿no? Que haga lo que quiera, lo que le haga feliz, porque estamos aquí una vez, o sea, que por lo menos se dedique a lo que le gusta.
Eso es lo más importante, lo que te apasione, porque ser actriz, como ser periodista o ser deportista, es muy vocacional, hay que dedicarle mucho tiempo y la respuesta económica es muy pequeña. Me estaba viniendo ahora mismo, el otro día estuvimos en una escuela de interpretación con la actriz Ana Álvarez y estuvimos hablando del ejemplo de Elena Irureta, que no sé si la conocéis, la actriz, ha trabajado durante toda su vida, lleva trabajando toda su vida como actriz, haciendo papeles pequeños y ha conseguido la fama después de hacer la serie Patria. Y ella decía, pues es que yo llevo haciendo esto toda la vida.
Claro.
Entonces, claro, muchas veces se hace el paralelismo de ser actriz, ser famosa, y no es eso. Ser actriz es ser actriz. Es un trabajo que tienes que hacer, que tienes que alimentar y muy vocacional. Así que felicidades por elegir algo tan bonito, tan creativo y tan difícil. Que muchas veces es mucho más fácil dedicarte a otra cosa que sea más fácil, ¿sabes? De lunes a viernes, tu sueldo a final de mes, tu paga extra y adiós. Pero no. Yo os admiro muchísimo a todas las que decidís ser actrices por lo que conlleva. En cualquier caso, veremos el corto. Ya tenemos la crítica. Pero ahora vamos a hablar con tu madre, porque tú fuiste, como hemos dicho, campeona olímpica con el conjunto en Atlanta 1996. Toda la historia está contada perfectamente por Cristina Gallo y por ti en Lágrimas por una medalla, recomendación literaria aquí en Femenino Singular. Pero ¿qué pasó después, Tania? Porque claro, después de ser campeona olímpica, todavía eres muy joven y tienes un camino por delante. ¿Y cómo has llegado hasta donde estás ahora?
Sí, pues bueno, es una pata que todavía tenemos, por la que trabajar mucho en el deporte español, que es el post, ¿no? El post deporte, la retirada. Entonces, es verdad que, bueno, yo, como te decía antes, ¿no? Ahora todo se ve con perspectiva, ya son muchos años y he pasado por muchas experiencias, pero creo que cuando un deportista se retira hay que estar muy pendiente y lo que hablábamos, hay que tener siempre nuestro plan B, ¿no? Y prepararse a la vez que estás en una carrera deportiva, tener tu carrera profesional, estudiar, prepararte, porque el deporte se acaba y luego pues hay cuatro deportes o cuatro deportistas que tienen la suerte de vivir de eso, ¿no? Pero no la gran mayoría. Y como hacías el paralelismo con actriz, ¿no? A veces confundimos el éxito con el ser famoso, el tener una vida económica fuerte. Realmente tú puedes conseguir tu mayor logro, como hice yo en un deporte que fui campeona olímpica, pero eso no te quiere decir que te lleve a tener una vida solucionada, ¿no? Entonces creo que tienes que tener tu plan B, prepararte y bueno, yo poco a poco fui encontrando mi sitio, como decías, los caminos, fui yendo por los caminos que me iba llevando y mira, y ahora estoy colaborando con la Fundación Blanca Fernández Ochoa que trabaja mucho la retirada y creo que hay que focalizarnos mucho, mucho en eso, en el deportista.
Hay que hacer hincapié además porque claro, Blanca Fernández Ochoa, el final que tuvo nos conmovió a todos en el sentido de que muchas veces el haber tenido un éxito, lo que acabas de decir, al contrario, de solucionarte la vida te la complica, porque cuando te enfrentas al mercado laboral no puedes hacerlo de manera eficiente y no te sirve tampoco para solucionarte la vida de forma económica. Tal como está el trabajo ahora no nos sirve a ningún trabajo, pero siendo campeona olímpica, que es un logro que pueden hacer muy pocas personas en el mundo, desde luego tampoco. No sé cómo vas tú dirigiendo ese trabajo, vais dando charlas en los centros de alto rendimiento, ¿qué es lo que vais haciendo?
Sí, ahora lo que hace la fundación es la visibilización, estamos haciendo la visibilización y luego que el deportista tenga un sitio donde acudir, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me retiré no sabía a quién llamar, no sabía qué puerta tenía que llamar. Yo me encontré en mi casa con mi gente, pero toda esa gente que estaba en el deporte conmigo, las personas que estaban al lado mío cuando yo ganaba una medalla de oro, desaparecieron. Entonces te encuentras con 18 años en mi caso, tenía que volver a estudiar, por supuesto, y que había parado mis estudios por ir a los Juegos, y entonces me encontré en un vacío de decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Dónde llamo? ¿Quién me puede ayudar? Y creo que la fundación está haciendo un trabajo muy bueno por eso, ¿no? Porque todos los deportistas pueden llamar a un sitio, ¿no? Hay una puerta que se les va a abrir y por lo menos son escuchados y tienen profesionales que les van a ayudar para hacer ese proceso que creo que no hay que esperar a la retirada. Creo que hay que hacerlo de una manera continuada con el deporte y prepararnos para ello, para que cuando llegue, pues al final todo lo que tenemos preparado cuando llegue nos pega menos susto, ¿no? Entonces es esa preparación continua para que cuando llegue el día de la retirada, pues sepamos lo que es y afrontarla de mejor manera.
El deporte, y más ahora que estamos en año olímpico, el deporte es un reflejo para la sociedad y además genera referentes, algo que vosotras hacéis y hacéis muy bien, porque claro, muchos lo de la visibilidad, hay muchos hombres en los periódicos y en las noticias, pero mujeres estéis menos. Entonces, esos referentes hay que cuidarlos y hay que educarlos y hay que ir haciendo que crezcan. En este sentido, ¿crees que han cambiado las cosas desde las federaciones, Consejo Superior de Deportes? ¿Se están dando pasos para mejorar que las mujeres tengan ese camino de después de la vida competitiva para poder orientarlo hacia otra vida laboral que también tenga relación con el deporte? Porque, claro, ¿quién mejor que una campeona olímpica para orientar y ayudar y enseñar a las deportistas que aspiren a serlo?
Claro, yo creo que sí, que al final yo conseguí la medalla, va a hacer ahora 28 años, que es una pasada, que vas cumpliendo años y ya pasa el tiempo. Y es verdad que hemos dado pasos. ¿Todavía faltan? Sí, todavía tenemos que seguir trabajando porque creo que el deporte femenino da muchas alegrías y todavía tenemos que luchar para que se nos reconozca. Es como que tenemos que hacer el doble de trabajo, pero bueno, yo creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? Tenemos como que demostrar siempre el doble para que se nos reconozca, pero creo que hemos dado pasos muy buenos. Creo que se está trabajando para que el deporte femenino tenga igual de reconocimiento que el deporte masculino y tenemos que seguir en esa línea, pero no pararnos, es verdad que no relajarnos.
¿Crees que si hubiera más mujeres en la gestión? Porque yo sí que estoy viendo que cada vez hay más entrenadoras. Bueno, la rítmica además es un deporte que yo creo que es todo un ejemplo, ¿no? Por cómo también se ha peleado porque haya gimnastas hombres en la rítmica y España es una de las primeras federaciones que ha incluido la competición masculina, en competiciones oficiales masculinas. ¿Pero crees que si hubiera más mujeres en la gestión deportiva esto iría un pelín más rápido?
Sí. Creo que esa es la clave, ¿no? Al final, cuando vemos, una federación, un comité olímpico, bueno, el Consejo Superior de Deportes, al final, cuando vemos organismos importantes, los que están en la cabeza casi siempre son hombres, ¿no? Si no puedo decir siempre. Entonces, creo que la mujer todavía tenemos que dar ese salto, ¿no? Que se nos dé esa oportunidad para poder estar en puestos, para que luego las cosas también cambien desde arriba, ¿no? Porque al final parece como que es el director y subdirectora, ¿no? Vamos ahí todavía haciendo escalones y bueno, el día que también nos den la oportunidad y también nosotras tengamos la capacidad de creernos que somos capaces, ¿no? Que al final tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos y también creernos que somos capaces de tener un puesto de responsabilidad y ¿por qué no?, cambiar las cosas.
Estoy hablando con una campeona olímpica y me vienen todo el rato preguntas que tienen que ver con la élite, pero tú has trabajado y mucho con el deporte base. De hecho, hemos hecho mención a aquel campus que hiciste en San Javier y es verdad que el deporte base, aunque haya la ilusión o la meta o el objetivo de llegar a ser una gran deportista a nivel internacional y poder ganarte la vida como ello, que es complicado, pero ahí estamos, o sea, esa ilusión puede estar, pero sí que creo que lo que tú trabajas desde el deporte base sobre todo son los valores deportivos que se pueden trasladar a la vida, a los estudios, al comportamiento, a todo, simplemente por el hecho de hacer deporte sin el objetivo de ser competitivo, un deporte competitivo, quiero decir.
Sí, y creo que es, bueno, yo lo trasladaría a cualquier ámbito de la vida, creo que es la base, que es que desde abajo, ¿no?, interioricemos a los más jovencitos y a los más pequeños para que las cosas luego salgan cuando somos adultos, ¿no? Y yo es verdad que he trabajado en la base porque la competición la viví como deportista, pero tuve claro que como técnico no quería volver a vivirlo, es decir, no quería estar en la élite también como entrenadora, y me dediqué a esas niñas y niños pequeñitos, ¿no? Porque creo que es muy importante incluir esos valores que a veces se nos despistan con el resultado. En mi deporte hay mucho entrenador y mucha entrenadora resultadista y creo que eso tenemos que ir cambiándolo poco a poco. Por supuesto que cuando estamos en un deporte de competición y de élite queremos conseguir el resultado, queremos conseguir objetivos, queremos conseguir una medalla como en mi caso, pero no se nos puede olvidar por qué hacemos ese deporte, qué es lo que nos va a dar ese deporte, porque al final yo soy campeona olímpica, sí, y es, vamos, lo tengo, que estoy súper agradecida a lo que el deporte me ha dado, pero no deja de ser un metal que tengo en mi casa. Pero lo que soy y lo que hago en la vida es gracias a lo que me enseñó el deporte, no a lo que me ha dado la medalla. Y eso creo que se lo tenemos que enseñar a los más pequeñitos.
Me he reído cuando me has dicho lo del deporte competitivo porque es que eres la segunda persona que me lo dice en las últimas semanas. Estuve la semana pasada haciendo un reportaje en el Club de Gimnasia Artística Pozuelo, porque no sé si sabes, conoces la historia de las gimnastas chadianas.
Sí.
Y fue Ángela Domínguez, su entrenadora, la que me dijo que con este proyecto ya había recuperado la ilusión por el deporte de competición, porque se le había ido toda la ilusión, porque ya, claro, fue internacional, claro, también, y se le pasó. O sea, exactamente lo que me acabas de decir. Por eso, cuando me lo has dicho, digo, Pues a lo mejor no es tan bonito como lo pintan, lo de ser campeona olímpica o ser internacional. Hay muchas dificultades. También es cierto que vosotras, tanto Ángela como tú, vivisteis otra época que sí, yo creo que ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado, porque hoy en día ser campeón olímpico, solamente la repercusión que tiene, el reconocimiento que tiene, cambia. Hay además muchos más patrocinios, o sea, realmente la rueda ha ido cambiando y vamos mejorando. Pero es verdad que, bueno, el deporte, y como has dicho tú, es vocacional. Yo no quise ser campeona olímpica, que no era el objetivo, pero no quise ir a unos Juegos Olímpicos porque me iba a dar una fama, me iba a dar una economía. No, yo quería ser campeona olímpica porque era mi pasión. Y creo que eso es la clave, ¿no? No intentar conseguir algo por lo que nos va a dar, sino que realmente es lo que quiero conseguir. Y a partir de ahí, bueno, pues lucha por ello y trabaja, ¿no?, para conseguirlo.
¡Jo, qué maravilla! No sé, bueno, sí sé que el deporte ha seguido formando parte de tu vida y además tú has explorado otros deportes. Sé que has corrido la Veovia, vas a correr también el fin de semana otra carrera, ¿no? Una Spartan, ¿me has dicho?
Sí, nos hemos vuelto locos, un grupo de amigos, mi entrenador y la verdad es que, bueno, cuando terminé el deporte me retiré, psicológicamente no estaba bien, pasé una etapa muy complicada y no quería saber nada de deporte. Luego poco a poco empecé, probé, bueno, como has dicho tú, ¿no? Probé la Veovia, la media maratón.
Has hecho snowboard también.
Sí, sí, me formé en el snow, entonces estuve dando clases, bueno, estuve haciendo un poquito de todo, ¿no? Mira, en la Veovia, una de las motivaciones que llevé para poder terminarla es que en el dorsal yo me puse el nombre de Aitana, porque la gente grita mucho, ¿no? Y entonces así la gente me decía Aitana y yo con el nombre de mi hija me motivaba y llegué al final, porque la verdad es que me costó terminarla. Y ahora es verdad, pues que me estoy preparando, hemos empezado a entrenar y bueno, pues hace poquito hablé con Ángel Sanz, el director de la Spartan, y dijimos, venga, nos vamos. Y nada, el fin de semana que viene empezamos a correr la carrera, que hacemos una de 10 kilómetros para empezar. Y bueno, con terminarla es el objetivo y pasarlo bien.
O sea que estás poniendo en práctica todo lo que has dicho, ¿no? Que el deporte popular, ¿no?, por decirlo, el deporte como aficionado también te aporta muchas cosas, entre ellas pues la disciplina, el poder cuidarte, un hábito saludable, ¿no?
Sí, eso es, que creo que es primero eso, ¿no? Y luego, además, bueno, yo no me imagino ya el deporte de competición como antes, pero sí que me queda el marcarme un poco metas, ¿no? Y dije, venga, me pongo en forma, ¿qué hago? Venga, pues me pongo el objetivo de la Spartan. Y bueno, pasarlo bien, estar en forma, que eso es lo que nos hace estar bien.
Jo, pues Tania Lamarca, un placer charlar contigo y también con tu hija Aitana, con la actriz. Bueno, cuando vayas a presentar tu primer largo, vienes aquí. ¿Te gustaría hacer algo? Jo, ¿te imaginas que interpreta la vida de Tania Lamarca tu hija? Sería brutal, ¿eh?
Sería genial, ¿verdad? Es verdad.
Porque lo decimos muchas veces en la Deporteca, el deporte es una fuente inagotable de historias de superación y de preciosas historias para trasladar a la gente y contarlas. Y yo creo que en España, en Estados Unidos, la gente de Disney encontró ahí un filón para hablar y han hecho muchas películas con el deporte como tema de fondo. Pero oye, en España, lo decimos siempre también, guionistas de España, por favor, haced guiones de deportes. ¿Te gustaría, Aitana?
Pues sí, la verdad es que sí.
Sería interesante, guay.
Era una historia molona, tu mami, claro que sí.
Bueno, ya en hadas hay un regalo que tengo una participación con ella, o sea que...
¿Vas a hacer un cameo, en serio?
Estoy ahí con ella, sí, que Beatriz me dio la oportunidad y lo hacemos juntas y la verdad es que ya hay una pequeña introducción y nos lo pasamos muy bien juntas.
Pues ya tenemos excusa para que volváis por aquí, si no es a Femenino Singular será la Deporteca. Pues Aitana, Tania Lamarca y Aitana, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu apellido?
Bergua.
Ay, mira, como Inés Bergua, que
sí,
tenemos una así,
igual,
tenemos
igual, la gimnasta. Además que ella lo dice, oye, mamá, yo soy Aitana Bergua, ¿eh?
Sí. Es verdad que no eres la... Pues sabes que cuando tú naciste, tu madre dejó de ser Tania Lamarca y empezó a ser la madre de Aitana.
Efectivamente.
Y ahora tú eres, será la madre de Aitana Bergua, la actriz.
Eso es. Muchísimas gracias.
No, un placer de verdad hablar con las dos. Bueno, yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.